calle, se lo juro yo. ¿Cómo es posible, señores, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que me suban los jornales, el mal parecido y me pueda afanar. Rolando Muñoz, agarra el guión y la noche.
Estamos escuchando El Hijo de Tuta. Teníamos bueno, me dijeron al principio que esta era una canción salvadoreña, pero como colombiano quiero plantar mi posición y decirle, querido compañero Javier, que no es salvadoreña, sino
vamos a
que
ver,
es
la ignorancia de
uno. No, sino que es una de las canciones que mis abuelos, yo bailé con mi abuela, ¿no? Con mi mamá la bailo en Colombia, porque es de Lisandro Mesa, un cantante y compositor colombiano. Muy cercano a Juanes, Juanes, el artista Juanes, que lo conocen, ¿no? Casi toda su música, y tiene algunas canciones que han causado mucha polémica también, porque, pues como lo pueden escuchar, tiene doble sentido casi siempre, ¿no? El Hijo de Tuta, que es el reclamo del trabajador, ¿no? Del empleado, sobre el patrón. No le puede decir el hijo de tanta, sino el hijo de Tuta, ¿no? ¿Qué te pareció, Bulague?
Pues sí, bueno, sí, es verdad que tiene un doble lenguaje, ¿no? En este sentido, pero vamos. No conocía el argot este completamente.
Pues yo la he elegido, y no la he elegido de casualidad. La he elegido porque tenemos a continuación un reportaje que sobre un foro internacional de frente a la minería metálica, ¿no? Y se hizo el 14 de abril una mesa.
La mesa
en El Salvador.
Mesa Nacional Frente a la Minería, ¿no?
Eso
se
es.
Llamaba.
Y se planteaban y se cuestionaban las prácticas de diferentes empresas o multinacionales.
Tenía una pregunta que me llamaba mucho la atención, ¿no? Que era, ¿desarrollo sostenible o amenaza a la soberanía?
Eso
¿no?
es. Vamos a escucharla, luego lo mismo llamamos a una compañera para que nos cuente más, pero vamos a escuchar el reportaje, que está muy bien.
Muy bien.
Las comunidades, hay mucha gente que no queremos en cabañas la explotación minera.
Daños ambientales y conflictos sociales son algunas de las consecuencias de la presencia de la empresa canadiense Pacific Rim en una pequeña comunidad al norte de San Salvador. Este es uno de tantos casos que se están dando en Mesoamérica, ya que diversas empresas explotan el territorio para extraer el oro y metales preciosos. Andrew McKinley, de Oxfam América, una organización no gubernamental.
La situación en términos sencillos es que la región está siendo inundada por empresas extranjeras, principalmente canadienses, en búsqueda de la riqueza natural, principalmente en forma de oro y plata, aunque también buscan cobre, buscan níquel, buscan hasta uranio. Y vienen metiéndose sin la consulta de poblaciones, comunidades que van a ser impactados de una forma dramática por esta industria.
Otro ejemplo de los países que están sufriendo los efectos negativos de las empresas mineras es México. Escuchamos a Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA.
En México tenemos aproximadamente 487 proyectos de minería esencialmente metálicos. Las grandes empresas utilizan 32 millones de litros de agua diarios, y son zonas que tienen estrés hídrico. Están acaparando las aguas, están contaminando acuíferos, están destruyendo cuencas ambientales y están destruyendo paisaje y vida comunitaria. No es solamente el medio ambiente, sino es a la comunidad, a la cultura, a la estabilidad social. Están alterando y creando condiciones verdaderamente lamentables para el futuro del país.
Un ejemplo de los conflictos sociales que está ocasionando las empresas mineras en Mesoamérica lo tenemos en El Salvador. 3 ambientalistas han perdido la vida a causa de su oposición a la extracción de metales. Varios periodistas dedicados a cubrir la información han sido amenazados de muerte y la población en general se ha visto envuelta en una serie de enfrentamientos a causa del tema.
La minería ha traído bastante discordia.
De la Pacífica dependen todos los problemas que están sucediendo ahora en día.
Nosotros seguimos siendo amenazados de la gente que está a favor de la minería. Aquí al compañero Ramiro, por eso le dispararon.
Mientras tanto, Pacific Rim continúa defendiendo su postura sobre la sostenibilidad del proyecto. Erika Colindres, vicepresidenta de la empresa.
Nosotros como empresa hemos trabajado en la comunidad hace más de 9 años y los proyectos que hemos desarrollado siempre han sido, o las actividades que hemos desarrollado siempre han sido en beneficio de la comunidad. Hemos sido siempre unas personas responsables, hemos respetado a las personas que están alrededor del proyecto, a las personas que apoyan el proyecto y también hemos respetado y tenemos tolerancia con las personas que juzgan el proyecto. Nosotros pensamos de manera equivocada, ¿verdad? Pero aún así siempre hemos respetado, incluso hemos estado en reuniones o en debates de radio con ellos o también en presentaciones. Eso se ha hecho así durante todos los años que la empresa ha estado aquí. Nosotros somos personas de paz, ¿verdad? Nunca estamos a favor de ningún hecho de violencia.
Mientras que en otros países como México y Guatemala las empresas han podido extraer el oro, El Salvador es el primer país de la región cuyo gobierno ha otorgado los permisos de exploración del terreno, pero no la autorización para extraer los metales. Esto ha provocado la reacción de la empresa Pacific Rim y su socia Commerce Group, que en este momento mantienen una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, por un monto de 100 millones de dólares cada una. Manuel Pérez Rocha, del Instituto de Estudios Políticos.
No son casos aislados. Aquí hay una tabla en donde hay decenas de casos en los cuales empresas están demandando a diferentes países por cuestiones de gas, de petróleo, de minería, es decir, por concesiones que no se les han permitido seguir explotando. Entonces, este tipo de casos se están proliferando por todo el mundo, no nada más en Latinoamérica, pero en cuanto a minería y gas y petróleo, particularmente en América Latina. En Pacific Rim es un caso muy ejemplar, pero es un caso más dentro de muchos.
Si este pequeño país centroamericano gana la demanda, sentaría un precedente significativo en la región, que mantendrá alerta a cualquier otra empresa que pretenda realizar actividades comerciales sin el aval de la población. Reportando desde San Salvador, El Salvador, Katia Amaya, Claudia Pesina y Nicoleta Marinelli.
Año 1353, antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo.
¡Mijo! El cacique manda que vayamos a la minga.
¡Compadre! ¡El cacique que vayamos para la minga!
Papi, yo quiero ir a la minga.
Para los indígenas latinoamericanos, durante cientos de años, la minga ha significado trabajo grupal y comunitario.
Amazonas.
Presente.
Lloret.
Presente.
Hoy, para estudiantes latinoamericanos, asiáticos y europeos, es un viaje a los temas sociales, políticos y culturales de América Latina. La minga, todos los sábados, de 7 a 8, en Radio Almenara, la 106.7 de la FM.
¿Estamos todos? Todos.
¡Pues ahí va! Para los que dicen todo lo que sienten, los que navegan es contracorriente, bajo firme como el mundo entre la gente, malabarismo sobre pendiente.
Bueno, seguimos en la minga, unos desajustes aquí sonoros.
Pero recordemos que la minga no sería la minga si no hay problemas
queríamos
técnicos,
queríamos,
¿no?,
haber llamado a una compañera de la radio que no sé si no está disponible para que nos contase un poco. Otro día podremos comentar el audio sobre y los problemas, ¿no?, las consecuencias, sí, sociales que trae la minería y las denuncias que está habiendo a grandes empresas multinacionales, sobre todo canadienses y estadounidenses, claro, una en concreto allí en El Salvador, Pacific Rim, que es una canadiense que, sí, está trayendo de cabeza a los movimientos sociales allí.
Y que genera una cantidad de problemas que sería muy bueno que en la minga lo analizáramos con más tiempo, detalladamente, traer más casos. Igual lo hablamos también con el mexicano Luna, que vino,
verdad,
que vino a hacer en México ese mismo caso.
Sí, de la Organización Frente Nacional de,
exacto,
Lucha por el Socialismo.
Exacto, sí, que tocan también ese tema.
Bueno, pues tenemos ahora a los invitados. Ya vamos a dar paso a los compañeros y para ello se va a encargar Ulague, que
sí, sí, por supuesto.
Ha estado con ellos en conferencias y demás y son compañeros libertarios. Cuéntanos, sí. Ulague.
Buenas tardes, Daniel y Miriam. Lo primero que...
Acercaros un poquito al micrófono, ¿no?
Lo primero que quiero que me contéis es el Grupo Libertario Acción Directa, al que pertenecéis y que creasteis, un poco a qué se dedica, cuándo fue creado, cuáles son sus objetivos a corto plazo, largo plazo.
Pero también presentemos los nombres, bueno, ¿no?
Sí, Daniel y Miriam, ya lo hemos dicho. Sí,
pero también bueno, tienen apellido, ¿no?
Claro, que se presenten ellos y ahora nos cuentan...
Bueno, pues os presentáis y nos contáis sobre vuestro grupo.
Bueno, soy Daniel.
Soy Miriam.
Somos dos integrantes de las cinco personas que conformamos el grupo Libertarios Acción Directa. Somos un grupo que tiene como principal eje, digamos, que nos une el realizar estudios sociales libertarios. Ese es, digamos, el eje articulador del grupo. En base a eso, al analizar un poco la sociedad, analizar las prácticas libertarias, pretendemos fortalecer las distintas prácticas en los lugares donde nosotros actuamos. Cada uno de nosotros ha estado en distintos otros grupos. En lo personal yo estoy en CNT, por ejemplo, entonces esta también la idea es que sea un espacio también donde uno pueda aprender y poder llevar ese trabajo que hacemos como grupo de afinidad a la organización donde participamos.
De acuerdo. Entonces, y relacionado con el programa, bueno, algunos de vosotros, de los integrantes del grupo, sois chilenos, otros tenéis algún tipo de vinculación en el pasado con Chile. Y el motivo de haberos traído aquí para hacer la entrevista es que a corto plazo el proyecto más importante que estáis desarrollando es la ayuda a través de una perspectiva alternativa, social, revolucionaria, ¿no?, a los colectivos sociales y antagonistas que están luchando en Chile y que se han visto afectados por el terremoto. Queríamos que nos contarais un poco este proyecto que estáis desarrollando bajo... la consigna de solo ayuda, solo el pueblo ayuda al pueblo, ¿no? Me parece que, o sea, todo este pro... No estoy...
No, sí,
vale. Bueno, que prefiero que lo contéis vosotros.
Sí, no, mira, como bien decías, el otro eje que tiene el grupo es el prestar la ayuda mutua. Entonces, cuando alguno de los integrantes tiene algún interés en particular en desarrollar algún tipo de idea, todo el resto lo apoyamos. En lo particular, habemos dentro de este grupo dos personas que somos de Chile. Por lo tanto, con todo lo ocurrido allá con el terremoto, sentimos la necesidad de ayudar a la gente allá. En lo particular, sentimos que era necesario enfocarnos en algunos grupos, porque claro, tampoco era demasiado lo que podíamos recolectar. Y existen dos grupos trabajando. Digamos, por un lado está el Estado, que proporciona la ayuda tanto como puede proporcionarla el Estado. Y hay otro grupo que se llama Solo el Pueblo Ayuda al Pueblo, que es una especie de plataforma que se ha formado entre gente de distintos colectivos de base y que han tratado de prestar ayuda ahí donde el Estado no llega porque no puede o porque no quiere. Entonces nosotros debido a nuestra cercanía con dos grupos en particular, la Casa Bolnitsa y la Fábrica, decidimos reunir dinero para ayudarlos a ellos, ya que son proyectos sociales que están bastante involucrados en los barrios y en el movimiento popular. O sea, no son grupos, digamos, del gueto, sino que son grupos que tratan de salir de ahí y ir hacia la población. Lo fundamental para nosotros es también que la ayuda sea, por un lado, es por un lado sí recolectar dinero para enviarles, para que ellos puedan reconstruir lo que tienen que reconstruir, pero también es el que sea la oportunidad para que aquí también se conozca de lo que se está haciendo en Chile. Ellos nos envían material también para que nosotros demos a conocer lo que se hace acá. Y un poco tiene que ver con el apoyo mutuo que hay también en la lejanía.
Bueno,
yo quería preguntar, ayer estuvimos Ulague y yo y mucha más gente, parece que tuvo mucho éxito una fiesta que era también para este motivo, para esta iniciativa, recaudar, ¿no?
En el Patio Maravillas.
En el Patio Maravillas, eso es. ¿Estáis contentos? ¿Cómo salió la cosa? Contadnos un poco qué...
Sí, estamos... La verdad es que estamos bastante contentos porque, bueno, salió bien, iba un montón de gente y bueno, era otro paso más en esta campaña y, bueno, esperamos que siga así porque igual estamos planificando, estamos viendo otras posibilidades de difundir el tema y, bueno, eso, prácticamente de juntar dinero para esa campaña.
¿Cómo qué actividades tienen preparadas o piensan desarrollar?
El próximo viernes tenemos, por ejemplo, pensado de llevar a cabo una charla y una jornada, digamos, de películas, de videos, en la Escuela de Prosperidad, sí. Eso es como lo próximo y...
Sí, bueno, esta es la segunda, también decir que esta es la segunda actividad, nosotros lo estamos planificando como una campaña, tenemos pensado ya terminar ya ahora en junio, en julio, idealmente vamos a tardarla, porque también la gente necesita con alguna premura el dinero, no tampoco podemos estar todo el año.
Claro.
Primero hicimos una actividad en CNT, donde hicimos una jornada, donde vimos una charla, unas películas, una comida, ahora lo que hicimos en Patio de Maravilla, y próximamente lo que decía Miriam el viernes en la Prospe. Luego estamos viendo, no podemos decirlo ahora porque estamos conversando con los distintos grupos que nos han prestado el apoyo, o sea, agradecer también a tanto a Patio de Maravillas, a Curro, que fue nuestro DJ, a Cenetec, todas estas organizaciones que nos han prestado el apoyo en esta jornada, también como la gente que ha depositado el dinero a la cuenta. Y también
tenemos apoyo internacional, o sea, por ejemplo de Alemania, ahí van a organizar una fiesta ahora el 12 de junio, tanto como de Inglaterra, del grupo, ¿cómo se llama?
De la Solidarity Federation, creo.
Sí. Ya, que estos ya también enviaron dinero ya, o sea, contamos con ese tipo de ayuda también.
Bueno, yo lo que os quería preguntar, que me parece bastante importante para los oyentes, aparte de que como colofón final podéis dejar vuestra dirección, página web, el número de cuenta solidaria que estáis comentando, es a ver si vosotros como grupo de afinidad anarquista, ¿no? O sea, ¿cómo veis la diferencia entre lo que es la ayuda institucional que está ejerciendo el Estado chileno, ¿no? O sea, todo lo que sería el entramado más institucional de ayuda al pueblo chileno, y lo que sería esta iniciativa diferente de solo el pueblo ayuda al pueblo, ¿no? O sea, ¿cómo se diferencia? Yo tengo entendido, por ejemplo, que el Estado chileno, su ayuda es selectiva, no está llegando los pobladores a ciertas zonas porque los acusan de saqueadores, etcétera. Quisiera que me contáis un poco la diferencia, sí, a nivel general, entre estos dos tipos de ayuda.
Sí, bueno, respecto de la ayuda que está entregando el gobierno, el actual o el pasado, da un poco, desde nuestra perspectiva, un poco igual, sea se llame Piñera, se llame Bachelet, es bastante selectiva. Existe, por ejemplo, una discriminación de plano hacia todo lo que es el pueblo mapuche, especialmente hacia la identidad lafkenche, que han sido la comunidad lafkenche es la que vive, digamos, a orilla del mar. Fueron los más afectados con el maremoto, con el tsunami, y ellos, por ejemplo, denuncian claramente que a ellos no les está llegando ayuda, básicamente por su condición de ser pobres, por su condición de ser mapuche. Entonces ya ahí tenemos un sector que no está siendo tomado en cuenta, pero también los sectores poblacionales, muchos de ellos han sido los últimos en recibir la ayuda necesaria, básicamente porque se les ha acusado que ellos son la gente que realizó los saqueos. Entonces se les castiga de alguna forma y se dice que son los últimos en que van a recibir la ayuda. La gente sí saqueó, pero saqueó justamente porque no tenía nada que comer. Hay que decir que todo lo que fue el manejo del terremoto en Chile fue bastante desastroso. La comida llegó 3 días más tarde y eso provocó una serie de problemas. Básicamente lo que nos interesa a nosotros es cómo justamente la gente a través de distintas plataformas ha tratado de coordinar y autoorganizarse y llevarse el apoyo necesario para subsistir. Y eso se está haciendo a través de coordinadoras, como le dije, solo el pueblo ayuda al pueblo, iniciativas como la nuestra. También hay otra gente que está haciendo reuniendo dinero y ayuda para las comunidades. Si bien es cierto, el terremoto mostró la ineptitud del gobierno y del Estado de cómo poder ayudar a las poblaciones que están sufriendo, también mostró que la comunidad en sí es capaz de autoorganizarse y ganarse la vida, o sea, poder subsistir.
Muy bien, pues bueno, como colofón final, sí que os agradecería que dijerais para nuestros oyentes vuestra dirección, el número.
Perdona, una cosa, es que tuvimos aquí una entrevista por teléfono de un festival que montaron también de ayuda.
Era por eso que venía lo del tema
era,
este.
Lo que decía, se ve que es una ayuda más institucional, la ACHES, la Asociación de Chilenos en España, que organizaba con el salón de UGT, organizaba una serie de conciertos y demás con apoyo. Está, supongo, el gobierno además está detrás.
Claro, es que lo que pasa es que hay, como te decía, hay el Estado de Chile montó una serie. Bueno, primeramente, cuando ocurrió esto, el Estado lo primero que salió a decir a los distintos gobiernos del mundo fue decirle: no necesitamos ayuda. Eso es lo primero. O sea, el gobierno de Chile lo primero que dijo fue: no necesitamos ayuda. Después, cuando pasaron los días, se dieron cuenta del desastre que hubo, dijeron: sí, necesitamos ayuda. Lo que hizo fue, después del Estado, fue montar una serie de iniciativas para que montó cuentas internacionales para que la gente depositara dinero. Y gran parte de las ayudas que se han hecho, por ejemplo, también se han hecho conciertos en distintas partes del mundo, ha sido para reunir dinero y mandarlos a la cuenta del Estado de Chile. Dinero que va a la ayuda que destina el Estado. Y como te digo, el problema es que esa ayuda no está llegando, o está llegando de manera muy retrasada hacia las poblaciones o a los sectores que son más necesitados. En este caso es que nosotros optamos justamente por una opción de ayudar a centros sociales que están insertados en la comunidad. Bien. Y que desde ahí pueden ayudar a su comunidad.
Un trabajo en red, ¿no? Con las organizaciones de allí, con las organizaciones
sí.
de acá.
Sí, sí. Nosotros son gente que conocemos, gente que sabemos que está haciendo un trabajo serio. Uh-huh. Y que por lo tanto nos es
directo, ¿no? También, mucho más directo.
No, es directo. Nosotros, la plata va para ellos. Ellos están en la comunidad, en un barrio, claro. Están ahí. O sea, el trabajo lo puede ver todos los vecinos, entonces no es muy difícil.
Bueno, pues
me parece que sería interesante. Entonces, ¿dónde pueden comunicarse la gente? ¿Cómo puede enterarse? ¿Cómo puede colaborar? No sé, ¿qué organismos? ¿Por dónde? ¿Por internet?
Nosotros tenemos nuestro blog, es grupolibertarioacciondirecta.wordpress.com. Ahí pueden ver el número de la cuenta, que no lo recuerdo en este momento.
Ah, pero ahí está.
Pero está ahí, está.
¿Cómo es? Un poco más espacio para que la gente que quiera participar.
Acá me han entregado el número.
Ah, bueno.
Cualquier depósito lo pueden realizar en el Banco La Caixa, a nombre de M. A. Pérez, y el número es el 2100-2235-17 -0200188516.
Yo creo que es mejor que entren al blog, pero... y lo copien de allí. ¿Cómo es el blog?
Grupo Libertario acciondirecta.wordpress.com. Ahí pueden acceder, está nuestro correo electrónico. Si alguien desea ayudar en las actividades que se van a realizar, también son bienvenidos. Nosotros estamos tratando de mover esto en distintos lugares de Madrid. También hay otra gente en otros lugares que está moviéndose por esto. Y una vez tengamos el dinero, se va a enviar ahí. También vamos a publicar en el blog un poco lo que se ha hecho. Uh-huh. También vamos a tener material de los compañeros, probablemente, que nos van a enviar para que vean acá y sepan lo que se está haciendo en Chile.
Muy bien, pues Daniel Media, muchísimas gracias, ¿no? Por haber venido, por haber contado su experiencia. Y no, pues esperamos que todo el mundo, quien quiera participar y quien quiera esté atento, quien quiera conocer un poco más de fondo y que tenga un corazón sensible, pues
iremos a la próspera,
pueda estar allí, ¿no?
Sí, y bueno, simplemente comentaros que para cualquier iniciativa que tenga el grupo, pues bueno, ya sabéis que está el programa aquí.
La minga.
Bueno, lo podéis usar de altavoz, que para eso estamos.
Muy bien, Javi. Y vamos desde ahorita para Surinam, ¿no?
Para Surinam, vamos.
Sigue siendo América Latina, sí. Hay mucha gente,
bueno,
latinoamericana.
Algunos
y tal. Sí, claro, pero
lo que pasa que
pero esta región fronteriza es muy muy venezolana también.
Desconocemos bastante.
Sí, que tendríamos que analizarlo acá en la minga, ¿no? Porque hace parte geográficamente de Latinoamérica,
pero
¿no?
Pero luego los estudios y en los análisis de la CEPAL.
Este habla holandesa, ¿no?
Este habla holandesa, salvo en Holanda. George, porque ha estudiado allí, nuestro alemán, nuestro George de la jungla, que es el que nos envía las canciones.
Nuestro alemán con acento venezolano.
Eso es, y nos ha dicho, bueno, pues aquí os mando esa canción, tiene amigos y amigas allí, se llama Música Caseco, y no te voy a decir más. O sea,
no, el nombre, ¿cómo es?
La música, el estilo de música es Caseco.
Caseco.
Y no voy a decir más porque voy a meter la pata seguro.
Naefoesang, ¿qué?
Se parece, dice que está entre influencias del calipso y bueno, yo
interesante.
Vamos a escucharlo porque está así en su lengua y a ver si le gusta.
Vámonos a Surinam.
Te da las respuestas. ¿Qué?
El séptimo festival Almenara 2010.
¿Quién?
Convoca a Radio Almenara.
¿Cuándo?
Los días 25, 26 y 27 de junio.
¿Dónde?
En el Parque Rodríguez Sahún.
¿Y por qué?
Porque te lo vas a pasar de estupendamente.
Busca más información sobre las actividades en www.radioalmenara.net.
Nada, seguimos acá en La Minga. Para terminar, pues, tenemos a Luisa, nuestra querida Luisiña, con quien...
¿Cómo vamos de tiempo, Carlos? ¿Cómo vamos, chicos? Tenemos...
Como siempre, un poco pasado, ¿no?
No, al contrario, es la primera vez que nos...
Y...
Hoy vamos a cumplir con la hora.
Y llamada y tal, a lo mejor puedes hacernos algún plato típico. O, bueno, yo aprovecharía ahora que están aquí los compañeros chilenos a que nos hagan un plato típico de Chile.
¿Cuál es el plato típico de Chile? Donde ustedes acá en España dicen Dios, o comen algo y uno dice Dios.
Bueno, ella no es...
¡Chile! ¡Por Dios, Miriam Chile! Pues, bueno, sí, pero yo sé, pero...
Miriam es de Alemania, pueden preguntarle por un plato típico de Alemania. No, de Chile a mí, el pastel de choclo, que es el pastel de maíz.
¿De maíz?
Ese
pastel de choclo, pero ¿cómo es?
Es un pastel, se muele el... Rayas el maíz,
ajá,
le echas leche, hay una gente que le echa carne,
ajá,
pero bueno, yo no.
Se
mete al horno, uh-huh. Bueno, también se le echan algunas especias.
¿Y se come solo o se acompaña con algo?
También se le hace a veces un merengue,
ah, sí,
que se le coloca encima.
Upa.
Y queda bastante bueno.
Fíjense que desde México, que tuvimos acá a Eduardo, hablando sobre los tacos y las tortillas, hasta Chile el maíz sigue estando ahí, ¿no? Por Colombia, que pasa por la arepa, el choclo siempre está allí, ¿no? El elote, le dicen los mexicanos, ¿no? Y nada, pues entonces tenemos a Luisa y vamos a hablar un poco sobre literatura, ¿no? Volvemos otra vez con Eduardo Galeano. Creo que este tema lo hemos tocado algunas veces y no que no hemos tenido la oportunidad que lo escuchemos de escucharlo por internet.
Lo escuchamos, ya le cité en el primer programa.
Ah, sí, en el primer programa. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy?
Ah, pues os voy a recomendar, como mi sección es la de semántica,
uh-huh,
una obra que se llama Las palabras andantes, que incluye grabados de José Borges, que es un artista del nordeste en Brasil.
Ajá.
Que hace serigrafías y escultura. Y mezcla las historias que él recoge, recopila, porque Eduardo Galeano es maravilloso recogiendo voces perdidas o las voces menos escuchadas.
Ya.
Y trabajan juntos.
Ya, pero como tenemos tiempo y tenemos acá el libro y te tenemos a ti, que eres nuestra querida compañera de semántica, ¿por qué no leemos un trozo o uno de estos poemas que más te guste?
Pues voy a leer una de sus ventanas sobre la palabra.
Sobre la palabra, vale.
Magda Lemonnier recorta palabras de los diarios, palabras de todos los tamaños y las guarda en cajas. En caja roja guarda las palabras furiosas, en caja verde las palabras amantes, en caja azul las neutrales, en caja amarilla las tristes, y en caja transparente guarda las palabras que tienen magia. A veces, ella abre las cajas y las pone boca abajo sobre la mesa, para que las palabras se mezclen como quieran. Entonces, las palabras le cuentan lo que ocurre y le anuncian lo que ocurrirá.
Con literatura finalizamos nuestra séptima misión de La Minga. Muchas gracias a nuestros queridos compañeros chileno-alemanes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sara, esperamos que la próxima vez nuestra querida compañera belga tenga su propia sección y que nos hable un poco sobre la percepción que tienen algunos europeos sobre América Latina.
Bueno, quién sabe.
Ah, quién sabe, no lo tienes que hacer. Ulague, muchísimas gracias.
De nada.
Esta vez nos faltó algunos apuntes, el colofón, que cuando dijiste colofón, yo digo, colofón, esa palabra pudimos haberla analizado un poco más, pero nada, te tendremos
que... No es un concepto social.
Yo sé, no es un concepto... Exacto, ponla. Bien, esa es la canción de nuestro querido compañero Ulague.
Y si no, en cualquier caso...
El inciso de...
Ese es el inciso.
Hoy ha estado poco incisivo.
Sí, poco incisivo. Debe ser porque...
Hoy hemos variado un poco el formato.
No, sí, pero es que tenemos muchísimas bajas. No, pero también debe ser porque le da un poco de vergüenza con los invitados, no creo, ¿no?
No es por eso, lo que pasa es que yo qué sé.
Luisa, muchísimas gracias por haber
acompañado. A vosotros nos vemos dentro de 2 semanas, que me voy a Galicia
siete, el próximo. Realmente, seguimos hablando de que de 7 a 8 y pico, ¿vale?
Sí. O de 7 y pico a 8 y pico.
De 7 y pico a 8 y pico va a seguir siendo el programa.
No nos gustan las cosas cuadriculadas. Así demasiado.
Lo vamos a colgar en la web.
Sí, felicitaciones Javier por todo ese sacrificio en la técnica el día de hoy.
Tenéis que ver sudar, menos mal que la radio no se ve. Pero bueno, por lo menos lo hemos solventado. Ya esperamos que la próxima semana esté Juan, Rodrigo, quien sea, la técnica y
no, pues, nada, pues nos...
y que salga un buen programilla, que vendrá más gente y más.
Como siempre, eso se trata, de que hablemos un poco sobre América Latina y nos despedimos con Caetano Veloso, ¿no? Sí. Bueno, adiós.
Quem é o campeão dos campeões? É o Bahia. Quem é que carrega as multidões? É o Bahia. Quem é que tranquiliza os corações? É o Bahia. Time de raça e tradições. Bahia campeão dos campeões.
Alô, torcida do Bahia, aqui quem fala é Bobô. Vamos cantar comigo esse hino.
Mais um Bahia, mais um título de glória, mais um Bahia, é assim que se resume a sua história.
Bahia!
Da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos deixa em vibração.
Vamos avante, esquadrão, vamos ser o vencedor, vamos conquistar mais.
Mais um título de glória.
somos a turma tricolor, somos a voz do canto.